Siete y media, una hora menos en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este lunes 16 de julio con Javier García de Un Vistazo y en un momento.
En un día en el que Rusia y Estados Unidos han logrado alcanzar un nivel aceptable de confianza en sus relaciones bilaterales, que han mejorado en cuestión de horas gracias a la reunión que han mantenido hoy Donald Trump y Vladimir Putin en Helsinki. Enseguida ampliamos esta información en nuestra ronda de corresponsales COPE. Aquí en casa a esta hora se presenta en Barcelona una nueva plataforma impulsada por el fugado Puigdemont, el presidente catalán Quim Torra y el encarcelado Jordi Sánchez. Se trata de un movimiento político transversal que busca, dicen, la unidad de los independentistas. Hoy los letrados del Parlament han propuesto que los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo deleguen su voto. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Los letrados del Parlament recomiendan que otros diputados del mismo grupo parlamentario sustituyan temporalmente a los diputados suspendidos por el juez Llarena. De esta forma no se verían obligados a renunciar a su acta, cosa que el presidente del Parlament, Roger Torrent, ya había dejado claro que no permitiría ni que estos diputados renunciasen al acta ni que se alterasen mayorías parlamentarias. Mañana hay reunión de la mesa con este informe ya entregado y a las puertas de un pleno de 3 días convocado para esta semana.
Además, continúa la consternación en el municipio tinerfeño de Lauratava tras la muerte de un matrimonio y sus dos hijas. Por ahora, todas las hipótesis continúan abiertas. COPE en Tenerife, Melissa Torres.
Los cadáveres del matrimonio y sus dos hijas de corta edad se hallaron este mediodía en el domicilio familiar de la Cruz de los Martillos. Los cuerpos de la mujer y las menores no presentan signos de violencia y se especula con que podrían haber muerto envenenadas o asfixiadas. El hombre sí se ha encontrado ahorcado con una cuerda. Al parecer, los agentes habrían hallado en la vivienda una nota manuscrita, pero se desconoce su contenido y quién es su autor. La jueza de guardia ha decretado el secreto de sumario. La autopsia que se practicará a los cadáveres en las próximas horas será la que determine las causas exactas de los fallecimientos. No constan denuncias previas por malos tratos.
Y sepan que la selección francesa de fútbol ya está en París. Los campeones del mundo recorren en autobús los Campos Elíseos antes de ser recibidos por el presidente francés Emmanuel Macron.
Sepamos ahora qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Comenzamos en Washington, Juan Fierro.
Pues la mayoría de los medios de comunicación estadounidenses están criticando muy duramente al presidente Trump por sus respuestas en la rueda de prensa conjunta con el presidente ruso Vladimir Putin tras la cumbre de Helsinki. En los últimos minutos hemos podido escuchar calificativos como vergonzoso, deplorable, lamentable, embarazoso o irreal. El exdirector de la CIA, John Brennan, llegaba incluso a hablar de traición, mientras que James Clapper, exdirector del Servicio de Inteligencia Nacional, afirmaba que Trump capitulaba ante Putin y que el presidente de los Estados Unidos estaba totalmente acobardado. En esta rueda de prensa, Trump se ha negado a respaldar a sus servicios de inteligencia y a su propio Departamento de Justicia frente a Rusia por las interferencias en las pasadas elecciones presidenciales. Para Trump, Estados Unidos tiene la culpa de las malas relaciones con Rusia. Trump afirmaba que lo único que podía hacer era preguntar a Putin sobre este tema. Un Putin que, por otra parte, reconocía que esperaba el triunfo de Trump en las pasadas elecciones de 2016. Un Trump que tampoco fue capaz de rebatir al presidente ruso cuando este se presentó en la rueda de prensa como el defensor del pueblo y de los refugiados sirios.
Vamos a Bruselas, José Luis Concejero.
Pues Bruselas lleva todo el día pendiente de ese encuentro que ha mantenido Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin. De hecho, la alta representante para la política exterior, Federica Mogherini, ha dicho que si ambos han alcanzado un acuerdo, al menos en el control de armas, sería un resultado positivo y extremadamente útil para el resto del mundo. Además, 30 inmigrantes escondidos en un camión de verduras han sido detenidos en la localidad de Brujas. Todo apunta a que entraron al país a través de un contenedor que atracó en el puerto de Amberes. Para terminar, la cadena de electrodomésticos Krefeld devolverá el dinero a todos los clientes que hayan comprado una televisión entre el 26 de abril y el 17 de junio. Se comprometieron a devolver el dinero si Bélgica marcaba más de 15 goles en el Mundial de Rusia. El equipo finalmente ha marcado 16. El gerente no se arrepiente de esta iniciativa. Le consuela al menos que contrató un seguro para suavizar el agujero financiero.
Vamos hasta Berlín. Rosalía Sánchez.
Pues aquí el gobierno alemán ha respondido hoy que la Unión Europea y Estados Unidos no son enemigos, tal como dijo ayer en una entrevista el presidente Donald Trump. El portavoz del gobierno, Stephen Seibert, ha recordado aquí los valores comunes que comparten los dos bloques, que van mucho más allá, ha dicho, de las transacciones económicas. Por lo demás, Merkel ha cumplido hoy con una promesa electoral. Ha visitado un centro de ancianos en el que trabaja el cuidador que la puso en aprietos durante la campaña electoral en un debate televisivo en el que le reprochó la dureza de las condiciones de muchos ancianos en las residencias. Merkel resolvió entonces prometiendo que se informaría personalmente y hoy ha pasado el día acompañando a uno de esos cuidadores en su rutina de trabajo. Y los controladores aéreos alemanes han advertido en una rueda de prensa acerca del caos que dicen va a sufrir el tráfico aéreo europeo en las próximas semanas. Culpan a la mala planificación de personal y a la política lobística que ha llevado a cabo de forma unilateral las aerolíneas, a las que acusan de haber presionado a las autoridades europeas para disminuir las tasas de control de tráfico aéreo. Aseguran que se aproximan semanas de retrasos y cancelaciones para la mayoría de los pasajeros.
Vamos ahora a Londres, Iván Alonso.
Pues aquí sigue siendo noticia el Brexit. Hoy el gobierno británico ha vuelto a descartar la posibilidad de celebrar un segundo referéndum, todo después de que la exministra de Educación, Justine Grenin, lo solicitase y criticase a la primera ministra Theresa May por haber elegido, dice, lo peor de los dos bandos en su propuesta a Bruselas. Una May que, por cierto, no le pidió, según un portavoz del Ejecutivo, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le preguntara a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en esa cumbre en Helsinki, sobre la intoxicación con Novichok de una pareja en Amesbury y por el que murió una mujer. Es noticia también que la migración neta de ciudadanos europeos, o sea, la diferencia entre comunitarios que llegan a Reino Unido y se van, fue en 2017 de 101.000 personas. Esto supone la cifra más baja desde el año 2013, según la Oficina Nacional de Estadística. En el resto del mundo, la cifra es positiva. En total llegaron 280.000 personas más de las que se fueron.
Última parada, Rabat, Marruecos, Beatriz Mesa.
Hola, ¿qué tal? Hoy aquí en Marruecos es noticia que la flota española está parada en el país magrebí después de que el protocolo de pesca firmado entre Marruecos y la Unión Europea haya caducado este sábado. Se trata de un paro temporal a la espera de los resultados de las negociaciones que están en curso para firmar un nuevo pacto de pesca de aquí a los próximos 4 años. De momento, un muro de silencio se ha levantado en torno a las discusiones que se vienen estableciendo entre Bruselas y Rabat desde el pasado mes de abril. Digamos que el bloqueo se sitúa en el conflicto del Sáhara Occidental porque hay un sector dentro de la Unión Europea que rechaza la inclusión en la soberanía marroquí de las aguas del Sáhara Occidental. En Marruecos también es noticia las protestas que se han venido produciendo este fin de semana contra las detenciones de militantes rifeños que han protagonizado movilizaciones por un cambio social y económico en el norte de Marruecos. Los militantes deben cumplir entre 5 y 20 años de cárcel, razón de la desafección de una parte de la población marroquí que pide su liberación.
Son casi las 8 menos 20. Después de contar lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora, La Linterna, con Javier Fernández Arribas.
Es cuestión de tiempo comprobar si es real o no la afirmación del presidente ruso Vladimir Putin de que la Guerra Fría terminó. El presidente norteamericano Donald Trump ha seguido la corriente dando la vuelta a su tuit de esta mañana. Las relaciones entre las dos superpotencias nunca han estado peor, claro, ha dicho Trump, hasta hace 4 horas que nos hemos visto. Veremos si los dos líderes y su entorno son capaces de superar escollos tan complicados como la crisis de Ucrania, origen de los actuales problemas entre Moscú y Occidente, la guerra comercial por la subida de aranceles norteamericanos o el final de una vez de la guerra en Siria. Son 3 desafíos relevantes para sus respectivos intereses y para la estabilidad internacional y de las economías en general por el incremento del precio del petróleo. Para consumo interno de Trump, la posible injerencia rusa en la campaña electoral norteamericana sigue acaparando mucha atención a pesar de la rotunda negativa de Putin. Por cierto, el presidente ruso, exultante por el éxito del Mundial de Fútbol, aparece con un aspecto diferente.
La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Abrimos un capítulo más de nuestra clase de conocimiento del medio de Cono y para ello contamos, como siempre, con la ayuda de Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y también nuestro hombre de las nubes, el catedrático de geografía de la Universidad de Alicante, que es que tiene más título que
no le cabe
que
la tarjeta, sé yo. Una tarjeta
Jorge Alcina, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú que llevas un tríptico, en vez de una tarjeta de presentación, sí. Un tríptico llevas, ¿no?
Hay que poner un adhesivo ya.
Bueno, vamos a empezar con... Bueno, este tema me encanta, Jorge. Yo no creo que tú me vayas a dar una solución a esta cuestión. A ver, Olcina, atención, sí. Que tú que vives en Alicante, lo tienes que, sí, esto tienes que anotarlo muy bien.
Bueno, esto,
seguro.
Pero bueno.
Seguro, es catedrático sí, y sí, los catedráticos son así. Bueno, la playa, el sol, el mar, la arena, fantástica sí. La arena, ¿no? Que
a
llegas
guste,
allí,
¿no?
Sí, te la llevas contigo a todos sitios. ¿Por qué la arena se nos pega todo el rato al cuerpo y nos persigue, Jorge?
Pues sí, la verdad que es un poco incómodo para quien le resulte incómodo. Hay gente que
lo pasa a la gran mayoría,
pipa, rebozándose en la arena y cuando somos niños nos encanta. Pero
eso
lo
sí.
Cierto es que nos la llevamos a casa, al hotel, al coche y no hay manera de deshacerse de ella. Bueno, la razón de este... de esta relación tan íntima entre nuestro cuerpo y la arena, es que la sílice de la que está compuesta en buena parte la arena de las playas, de muchas playas, es una molécula, es un material hidrófilo. Quiere decir que le gusta mucho el agua. Y por lo tanto, las moléculas de H2O, las moléculas de agua, se pegan de manera pues prácticamente inseparable a las moléculas de sílice y generan un puente a través del cual llaman a más moléculas de agua. Con la humedad y la arena son la mezcla perfecta para que se cambie la estructura molecular, el aspecto físico de la arena y se convierta en pegajosa y se apelmace, cosa que no ocurre cuando está seca. La humedad es evidente cuando estamos en la playa, no solamente porque nos metamos en el agua, sino porque la humedad relativa del aire, el sudor, el ejercicio que hacemos, generan exceso de humedad que favorece que se pegue la arena a nosotros. Los elementos que llevamos, la toalla, las sillas, pues también acumulan humedad y por lo tanto son atractivas para la arena. ¿Qué se puede hacer para evitarlo? Pues la gente que vive en la costa, como nuestro catedrático, que lo sabe perfectamente, desde hace siglos ha inventado pues tejidos que favorecen que la humedad se pierda, porque son tejidos abiertos, el esparto, la arpillera, la suela de las alpargatas,
sí.
El lino de las camisas de lino, eso, entre otras cosas, se pega menos la arena a ella porque la humedad se acumula menos en esos tejidos, que si llevamos un tejido plástico o un tejido de algodón, como en el caso de las toallas. Hay algunos truquitos, por ejemplo, las toallas, hay quien las lava previamente con un desinfectante o con un suavizante de estos que utilizamos para la lavadora, que hace que sea menos atractiva la relación molecular entre la sílice o los componentes minerales de la arena y la humedad de la toalla. Bueno, no funciona del todo definitivamente, pero algo hace. ¿Y para la piel? Pues, ¿qué se puede hacer? Intentar utilizar, si hemos dicho que la sílice y el agua se atraen, busquemos un material que atraiga todavía más al agua, que sea todavía más hidrófilo. Pues, por ejemplo, el talco. Si nos embadurnamos la piel con polvo de talco, es posible que evitemos que la arena se nos pegue a las partes más incómodas. Cuando la humedad desaparece, la arena vuelve a su estado natural y se cae. Por eso se nos llena generalmente el coche de arena.
Claro.
Porque cuando entramos en el coche, que está caliente, lleva ahí un montón de horas al sol generalmente,
se, van a por el
se
calor
evapora
del coche,
el claro. Agua, se evapora la humedad de la toalla, de la piel, y la arena vuelve a su estado.
Es cuestión de atracción, Olcina.
Sí.
¿Tú esto te lo sabías, los trucos que nos está dando Alcalde?
Bueno, no, la verdad es que me ha sorprendido, ¿no? Pero sí que es un problema la arena, por ejemplo, para lavadoras, para electrodomésticos, ¿no? Y también para las depuradoras de agua, ¿no? Porque finalmente la arena te la llevas a casa, con la ducha entra en el circuito de todo lo que es la regeneración del agua y suponen en estos meses del año centrales, ¿no? Del verano, un verdadero problema.
Vaya, parece mentira, ¿eh?
Bueno, pero aún así hay que ir a la playa.
Hombre, claro, hay que intentar.
No, playas, se puede rebozar, si quieres.
Y
no
luego
pasa
te esperas,
nada.
Cuando te seques, pues ya va cayendo sola. Sí. Te pegas un paseo por el paseo marítimo y vas dejándola ahí.
Nada, donde perteneció, claro, donde nunca debió de salir.
Eso es.
Sí. No, y que muchas playas que ahora tienen muchas banderas azules, ¿no? Que cumplen unos estándares de calidad, a la entrada o a la salida de la playa siempre suele haber lavapiés, ¿no? Que han instalado para poder...
Hay que tener paciencia, que suele haber unas colas ahí importantes.
Sí, eso también.
Porque a los niños les gusta mucho, se lo pasan muy bien. también. Sí. Hacen ahí la cola y hacen el tapón. No hay
y
manera,
además,
no hay manera
de
quitarlo.
De limpiar y justo pisas, te caes, pierdes
sí,
el equilibrio, pisas otra vez
sí,
en la arena.
Sí. La botellita de agua, yo siempre también, recuerdo con mis padres la botellita de agua que se llenaba y ya justo fuera cuando estabas en el paseo
eso
marítimo
eficaz,
antes de subir al coche. Es que era como una cuestión de, ¿no? Como nuclear, como si fuera, vamos, te limpiaban ahí, pero es que era imposible. Luego al final siempre te rozaba la pata de la silla y al final te ibas ahí con un poco de arena, imposible. Bueno, Olcina, se cumplen 100 años de la declaración de los dos primeros parques nacionales de España,
sí,
los de Ordesa y Covadonga. ¿Esto cómo ha contribuido?
Pues mira, Marta, de una manera fundamental. Fuimos de los primeros países del mundo en tener zonas protegidas, digamos, espacios naturales que merecían conservación, ¿no? Tuvimos una ley en el año 1916 que fue de las primeras, como digo, del mundo, detrás de Estados Unidos, de Australia, y los dos primeros parques nacionales que se declararon, como tú bien comentabas, fueron los de Covadonga y Ordesa en 1918, ¿no? En el verano precisamente de ese año. Bueno, pues supusieron el inicio de toda una política que a partir de entonces y hasta la actualidad se ha ido desarrollando con altibajos, pero digamos de una manera constante, de ir seleccionando espacios que por su contenido faunístico de vegetación pues merecen esta protección, ¿no? En la actualidad tenemos más de 384.000 hectáreas de parques nacionales protegidos en toda España y es únicamente una de las figuras de protección que hay en España, quizás la más emblemática. Todos conocemos pues, los parques de no solo los de Ordesa o Covadonga, que ahora se llama Picos de Europa, sino el de Doñana, los parques canarios, el del Teide, por ejemplo. En fin, se han hecho en la vida cotidiana y también como atractivo turístico se han hecho conocidos, ¿no?, por todos los españoles. Pero existen otras figuras que ya no dependen del Estado. El Parque Nacional, digamos, tendría declaración estatal. Otras que dependen de las comunidades autónomas y que convierten a nuestro país, bueno, en uno de los que a nivel europeo más zonas protegidas, espacios naturales protegidos tienen.
Otro de los espectáculos que merece la pena contemplar, y en esta semana es el mejor momento del año, es observar Marte,
sí.
Alcalde. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos localizarlo?
Bueno, no es complicado. Marte ahora se encuentra en una fase dentro de su movimiento alrededor del Sol que está más cerca que en los últimos años y tendremos que esperar hasta el 2020 para encontrar una fase similar y no va a estar tan cerca como ahora. Está a unos 56 millones de kilómetros, que parece mucho, pero realmente es un momento de mucho acercamiento entre la Tierra y Marte. Y además se encuentra en oposición. Esto quiere decir que le está dando plenamente la luz del sol. Es como si nosotros estuviésemos viendo un partido de tenis y estamos viendo los dos jugadores a la vez, ¿no? Pues la Tierra sería testigo y el Sol y Marte serían los dos jugadores del partido de tenis. Eso es cuando se colocan en oposición estos dos cuerpos celestes. Ahora por eso Marte se ve muy bien en el cielo y es muy bonito verlo porque es una especie de estrella, que no es una estrella, es un planeta, que no titila, por lo tanto, que tiene un movimiento
titila
un poco más...
Titila quiere decir que no es
que
intermitente
no tiembla,
la luz,
que no, tiembla,
¿no? Esa luz intermitente que tienen las estrellas.
Porque las estrellas tiemblan por culpa de la de cómo la luz se dispersa de la lejanía que procede al pasar la atmósfera, y con los planetas no ocurre lo mismo, que reciben directamente la luz del Sol. Y encontraremos una estrella especialmente grande y de color rojizo. Hay dos estrellas que van a brillar mucho durante estos días. Venus, que se ve al atardecer, y es la estrella casi primera que se ve cuando empieza a anochecer, esa es Venus. Lo más brillante que veremos en el cielo es la Luna, evidentemente, lo segundo más brillante Venus. Si encontramos esa estrella del atardecer y le damos un poquito la vuelta a la espalda, giramos la espalda, encontraremos otra estrella ya más de noche, roja, muy brillante, que es Marte, que se encuentra en oposición y que es una estrella, es un planeta fascinante. Este planeta que es el más pequeño del sistema solar después de Mercurio, pero que es muy parecido a la Tierra, que tiene una evolución similar a la de la Tierra, pero que tuvo la mala suerte de contar con una atmósfera mucho menos densa que la nuestra. La presión de la atmósfera en Marte es 100 veces menor que la de la Tierra.
¿Eso qué quiere decir, Jorge?
Eso quiere decir que la presión atmosférica es tan débil, el peso de la atmósfera sobre nosotros, que ha permitido que en nosotros exista vida, gracias a que el agua líquida se ha mantenido líquida en la superficie, no se ha evaporado. En el caso de Marte, es tan débil la presión de la atmósfera que no puede haber agua líquida superficial, salvo en algunos momentos, a lo mejor, de su historia y en algunos lugares muy concretos. No habiendo agua líquida superficial, se hace muy difícil tener vida. Eso le ocurrió a Marte. Su atmósfera no permite tener la densidad de su atmósfera no permite tener vida. Pero aún así es un planeta fascinante, un planeta de color rojo. Y con un telescopio doméstico pues se puede intentar observar incluso esa coloración roja, y con un telescopio un poquito más profesional y con la ayuda de un experto, pues se podría incluso llegar a ver sus casquetes polares, esas manchas blancas, sí, que le dan una apariencia más similar a la Tierra de lo que realmente tiene.
¿Y ya hasta cuándo tenemos para poder disfrutar de este
El mejor momento, por la situación de Marte con respecto a la Tierra, sería el 27 de julio. Ese día es el momento en el que se encuentra más cerca dentro de esta fase de oposición. Lo malo es que hay luna llena prevista para ese día, con lo cual la luz, el brillo de la luna
hace que no...
va a hacer que se vea un poco peor. Uh-huh. Así que desde hoy hasta ese día es mejor contemplarla, porque ese día la veremos un poquito mejor.
No nos vamos a olvidar, Olcina, de Japón, las inundaciones de los últimos, sí, días. Más de 200 muertos. ¿Cuáles son las ciudades más expuestas a sufrir inundaciones de este tipo, como las que estamos viendo en Japón?
Pues mira, un reciente estudio señala que muchas ciudades de lo que llamamos el sur y este de Asia, que son capitales muy pobladas, serían las que tienen un grado mayor de vulnerabilidad, es decir, donde la población puede ser más afectada y más pérdidas económicas puede haber, ¿no? Hemos vivido el caso de Japón, siendo un país de los que más invierten en defensa ante estos episodios, pero la relación pues la presiden Calcuta, Bombay, Baca en Bangladesh, Cantón, Shanghái, en fin, todas esas capitales del sur, sureste asiático, que como digo son zonas del mundo donde cada vez hay más población urbana y donde, por tanto, bueno, las malas praxis que se están realizando, ambientales, de ocupación de cauces, de tala, a veces abusiva, de zonas de bosques y aumento de los arrastres que conducen estas lluvias, pues provoca verdaderos desastres, ¿no? Y bueno, pues ahora es la época de lluvias en aquel sector del mundo y bueno, todos los años, y están ahí los datos, en torno a 2,000-3,000 personas mueren por efecto de las lluvias del monzón en esta parte del mundo, ¿no? Y muchas de ellas, como digo, en el entorno, en entornos urbanos indebidamente ocupados, por así decirlo, proximidades de grandes ríos que causan estos destrozos.
Claro, es que llama la atención que este tipo de lluvias, que son cíclicas, es decir, que se sabe que van a llegar, ¿no?
Sí.
Pues que luego se produzcan estos desastres, ¿no? En países como Japón, si me dices que es un país más en vías de desarrollo, que, sí, tienen otro tipo de características, pero en un país como Japón.
Sí que es cierto que a veces estos episodios tienen una intensidad, bueno, que podríamos decir algo anómala o inusitada, como ha ocurrido estos días pasados en Japón, y evidentemente no hay fuerza humana, no hay defensa posible, salvo que estuviéramos muy alejados del foco del problema, que pueda evitar la víctima humana, ¿no? Si hablamos de países con un menor nivel de desarrollo, hablamos de falta incluso de normativas, de legislación, que impida, como decíamos, tanto prácticas ambientales indebidas como la ocupación de zonas de inundación, ¿no? Y a veces también los mecanismos de protección civil pues no están excesivamente desarrollados. Por tanto, es un cóctel perfecto para que se produzcan este tipo de desastres con víctimas muy numerosas.
Yo no sé, Jorge, si los monzones también tienen un ciclo de si son cada vez más activos, menos activos, si pasan por fases o por años en los que se activan y por otros los que se desactivan.
Pues mira, dependen del famoso fenómeno del niño, ¿no? En los años en los que hay niño, los monzones son bastante débiles. Como llevamos ya un par de años en los que el niño pues no se manifiesta, está en una fase negativa, como diríamos, los monzones ya el año pasado y este pues están demostrando muy activos, muy intensos, ¿no? Pero es cierto, como decía Marta, que son lluvias o es un fenómeno anual. Se sabe que el monzón estalla, por así decirlo, en mayo y termina de llover en agosto. Uh-huh. Y bueno, lo que quedan ya son las medidas que cada uno de los países puede activar para evitar el desastre, ¿no? Que son medidas, como hemos dicho, de este tipo, de evitar, uh-huh, sobre todo la ocupación de zonas próximas a los ríos, a, bueno, los ríos que hay en aquel sector.
Esperemos que tome nota después de esta tragedia, ¿no? Que estamos hemos,
sí,
vivido en estos días con respecto a Japón. Gracias a los dos, como siempre, Olcina y Alcalde, por esta nueva lección de conocimiento del medio.
Sí, un placer, como siempre.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
Thank you.